Hola, soy Sergi Capdevila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer programa de esta segunda temporada ya de la Radio del Corredor. Como sabéis, 42 kilómetros que son los que tiene una maratón dedicados pura y exclusivamente al running, al atletismo y todo lo que engloba dentro de este campo, como es la nutrición, las lesiones, los protagonistas. Esperamos que hayáis disfrutado los dos primeros programas de esta nueva andadura y, como siempre, repasando todas las plataformas donde nos podéis oír: iVoox, SoundCloud, Spreaker y el reproductor propio de labolsadelcorredor.com. Os lo recordamos, labolsadelcorredor.com, donde también despiezamos todos los bloques de todos los podcasts y todas las ediciones de la Radio del Corredor. De esta forma no os podéis librar de ninguna manera de ver nuestros contenidos, ya sean leídos o oídos o escuchados. Como siempre, el programa de hoy dividido en tres bloques que van a ser los siguientes. Empezaremos hablando de una de las atletas de moda, de María Vicente, y lo haremos con su entrenador, Fernando Martínez, que nos hablará de muchas cositas, no solo de María, sino también del estado actual de las pruebas combinadas. En el segundo bloque hablaremos de Strava, de esta aplicación que no deja de crecer, y lo haremos con su director en España y Francia, con Greg Vermeersch. Y cerraremos este tercer programa de la nueva temporada de la Radio del Corredor con el top de zapatillas mixtas. Nos lo contará todo, como siempre, nos lo va a desglosar Josep Gil, encargado de material de la Bolsa del Corredor. Por último, recordaros que nos podéis ver, nos podéis leer, escuchar en las redes sociales: Twitter, @labolsacorredor, en Facebook, facebook.com/labolsadelcorredor, en Instagram también, @labolsadelcorredor. Y ya me parece que no nos queda repasar nada, sino que entrar en materia, entrar en esos tres bloques que esperamos que llenen vuestra saciedad de atletismo, de running y de historias. De esta forma nos agachamos, como siempre, nos atamos las zapatillas y comenzamos. En el primer bloque de este tercer programa de la nueva temporada conocemos un poco mejor los métodos de un entrenador que lleva tiempo picando piedra en el mundo de las pruebas combinadas y que ha saltado al primer plano mediático con la explosión de su atleta María Vicente. La barcelonesa maravilló al mundo en el Europeo Sub-18, reventando varias plusmarcas mundiales y confirmando que tiene un futuro espectacular por delante si sigue la evolución mantenida hasta ahora. De ella y de la salud de las pruebas combinadas hablamos con Fernando Martínez. Saludamos a Fernando Martínez, bienvenido a la Radio del Corredor, Fernando.
Hola, bienvenido, muchas gracias.
Acabamos de leer todo tu pedigrí. Con esta actividad tan combinada, ¿cómo es tu día a día?
Pues complicado y muy gratificante a la vez. Entreno por las mañanas en el CAR y por la tarde vuelvo a entrenar desde las 11:30 de la mañana hasta la 1:30 y luego a partir de las 5 hasta las 8:30, depende.
Tú, Fernando, diriges un grupo de entrenamiento de pruebas combinadas. ¿Qué es y cuándo nace? El Deca Team, lo digo bien.
Pues yo llevo trabajando con atletas de pruebas combinadas desde casi desde que empecé. En el CAR llevo 3 años ahora mismo, esta es la tercera temporada. La federación se pone en contacto conmigo, me dicen que quieren, pues, que sea el referente en Cataluña de la prueba combinada y que creen que debería, pues, montar un grupo en el CAR, y empezamos sobre todo con atletas que ya eran de mi grupo antes de ir al CAR.
Fernando, centrémonos un poquito en lo que es una temporada para un atleta de pruebas combinadas. ¿En qué consiste la planificación?
Pues nosotros tenemos que trabajar muy bien el invierno, porque ahí sí que tenemos alrededor de 20 semanas hasta que tenemos la primera competición, y nos da tiempo a cargar y a trabajar, pues, todos los aspectos que necesitamos preparativos para la competición. Pero a partir de pista cubierta, del invierno, de la temporada invernal, casi no tenemos tiempo para poder cargar, como decimos los entrenadores, y tenemos que ir de combinada a combinada. Piensa que cada combinada que hacemos, normalmente la siguiente semana es prácticamente de descanso, tenemos normalmente una semana o dos en medio para poder trabajar, y la siguiente ya es preparatoria para el nuevo para el nuevo campeonato.
En relación a eso, Fernando, a ese equilibrio, ¿cómo se consigue un equilibrio real para no potenciar mucho unas cualidades físicas en detrimento del resto de pruebas?
Bueno, de las 10 pruebas que componen un decalón o de las 7 que componen un heptalón, la gran mayoría piensa que, quitando la prueba larga, son todas pruebas explosivas. Son pruebas en las que el condicionante de fuerza y velocidad son fundamentales. Por lo tanto, trabajamos bastante como trabajaría con variaciones, pero como trabajaría un saltador o un velocista. Hay que meter más cosas, por supuesto, pero la base del trabajo es equivalente a un saltador o velocista.
¿Y qué peso tienen los aspectos técnicos de cada una de las pruebas en relación a la preparación física? Nos cuentas que la mayoría son explosivas, pero ¿cómo organizas ese doble trabajo?
Pues nosotros, los entrenadores de combinadas y los atletas de combinadas, no pensamos en segundos o en metros, pensamos en puntos. Entonces, cuando planificamos la siguiente temporada, decidimos dónde podemos extraer más puntos o qué pruebas tenemos un déficit de puntos para trabajarlos. Y en base a eso, nosotros organizamos el entrenamiento. Es complejo porque puedes tener 7 atletas y tener perfiles diferentes cada uno. Y ahí es donde se complica un poco mi tarea. No sé si te he contestado o no,
sí,
o querías
sí,
algo
sí.
más.
Yo creo que sí. Ahora, de hecho, te iba a lanzar dos preguntas, una más subjetiva, otra más objetiva. Uh-huh. Empezando por la primera, por la subjetiva, ¿cuál es tu prueba favorita dentro de la preparación?
La verdad es que la prueba combinada para mí es una prueba y es esa, la que me gusta. Tanto el decatlón en chicos como el heptatlón en chicas. No son parciales, son las pruebas parciales, son como elementos que tienen que estar encajados dentro de la grande, y la que realmente me fascina desde siempre es la prueba combinada. Entonces la respuesta es el decatlón y el heptatlón.
Bueno, has esquivado un poquito
No, es que si te dijera, no, a mí lo que me gusta, por ejemplo, es pues cuando un atleta, por ejemplo, tiene una prueba que la tiene más difícil o que le cuesta más, y conseguimos que rinda a un nivel óptimo en esa prueba, pues eso es lo que me llena. Y en un atleta, claro, en un atleta puede ser un lanzamiento y en otro atleta puede ser las vallas. Es que cada atleta es un mundo diferente.
Pues mira, la objetiva iba un poquito por ahí. ¿Cuál es la prueba de las combinadas que más se atraganta a los atletas habitualmente? Si es que pues hay una más mayoritaria.
Normalmente tenemos bastantes problemas, sobre todo aquí en España, con los lanzamientos tenemos problemas los atletas de combinadas. En disco, por ejemplo, nos da muchos problemas por cómo está situada en el decatlón el disco. En el decatlón, el disco es una de las pruebas que nos complica la vida bastante. Y en chicas yo diría que es como más armónico el heptatlón. Entonces, igual sí, la jabalina nos da bastantes quebraderos de cabeza, pero solemos solucionarlo bastante bien. Entonces, la que más atraganta sigue siendo en función del atleta, pero yo diría que son estas dos en líneas generales: el disco en hombres y la jabalina en mujeres.
Actualmente, ser atleta español en pruebas combinadas es por definición ser transgresor, en el sentido de que no hay mucha cultura de pruebas combinadas. ¿Crees que para dedicarte a ello, para ser atleta de pruebas combinadas, tienes que ser un transgresor?
Bueno, hay que ser osado y hay que ser capaz de estar muy seguro de lo que quieres. Tradicionalmente la prueba combinada en España iba de la mano del maestro de aprendí de todo, maestro de nada, del que el que no es bueno en ninguna prueba, pues ese es el que tiene que hacer combinadas porque es más o menos bueno en todo. Yo creo que desde el sector de la Federación Española y desde los entrenadores que estamos trabajando con el sector, estamos intentando cambiar eso. Una atleta de pruebas combinadas es un atleta completo y que es bueno en todo o en casi todo, no que no es bueno en nada. Tenemos ejemplos clarísimos a nivel internacional. hay atletas como, yo que sé, Jessica Ennis, por ejemplo, que era recordman absoluta de Gran Bretaña en vallas y hacía heptatlón, o la era más cercana a la Nafisitutiam, que podría ser medallista olímpica en salto a altura y sin embargo sigue trabajando las pruebas combinadas. Eso aquí en España hubiera sido, yo creo que es difícil, ha sido difícil de ver hasta ahora. Esperemos que ahora cambie, pero hasta ahora ha sido difícil.
Digamos que aquí nos ponemos el santo al cielo si hay un atleta que puede hacer una medalla en una modalidad específica, ¿no? Y opta por
la prueba combinada,
por las combinadas, sí. ¿No?
Sí, sí. Nos lo encontramos.
Somos de medalla de gatillo barra medalla fácil, ¿no?
O rápida, sí.
O rápida, exacto.
Sí, sí, es verdad.
Fácil,
sí,
nada,
sí.
Fácil nada, sí, sí.
Pero sí, igual el camino para hacer, para llegar arriba en una prueba individual puede ser más rápido. Tampoco tanto, son muchos años de trabajo, ¿eh?
Claro, y no, veces... sí, por eso he dicho que lo de fácil, nada. En todo caso, ver la visualizarla de forma más rápida que quizá que irte a una combinada. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué apoyos tiene ahora mismo, Fernando, un grupo, sumando atletas y entrenadores, de combinadas en España? ¿Qué apoyos recibes?
Bueno, el grupo está, prácticamente la totalidad de los atletas están becados en el CAR, unos con beca interna, otros con beca externa y otros con beca de entrenamiento, pero todos tienen disponibilidad de entrar a las instalaciones y poder entrenar. Y el grupo en sí, la beca que tiene es esta, o sea, el apoyo. El entrenador, que soy yo, tengo una subvención de la Federación Española, pero realmente es pequeña para poder dedicarte al 100%. Necesitas complementarlo con otros trabajos porque no es suficiente. Entonces ahora mismo pues está la cosa así. Hay muy pocos entrenadores profesionales y yo siempre digo lo mismo. No, yo no aspiro a ganar dinero con el atletismo, pero sí que aspiro a poder dedicarme al 100%.
Claro.
Que son cosas diferentes.
A las marcas, a los sponsors, a los partners, ¿les cuesta más adentrarse en el mundo de del atletismo, de las pruebas combinadas, quizá? ¿O no tiene eso nada, ningún sentido?
Yo creo que es complicado el atletismo en general, es difícil. O sea, igual para corredores de medio fondo, ha sido tradicionalmente, al menos en nuestro país, más fácil.
Sí.
Hay otros países como Francia en lo que es habitual que los atletas tengan sponsors personales. Aquí tenemos, claro, sí que hay atletas que consiguen sponsorización, pero son atletas de un nivel muy alto. Porque los atletas de nivel medio, digamos, sí que les cuesta bastante encontrar patrocinio.
Vamos a hablar ahora, Fernando, si te parece, ya un poquito de María Vicente, campeona del mundo juvenil el pasado año en Nairobi, en heptatlón, y flamante campeona de Europa sub-18 en salto de longitud y heptatlón, mostrando una proyección que ha maravillado a todos los seguidores. Fue un boom lo que hizo realmente hace tan solo un par de semanas. ¿Qué actitudes y cualidades destacarías de María?
Pues sobre todo, piensa que ella está entrenando conmigo desde este año, la conozco de hace más tiempo, de las concentraciones, pero desde que ha llegado, lo que yo destacaría de María es el compromiso que tiene con sus objetivos, que es ser lo mejor posible y mejorar al máximo todas sus cualidades. Entonces es muy rápida, es muy, muy explosiva, muy fuerte, pero sobre todo yo creo que lo que es muy constante y con una capacidad de concentración muy alta, que es lo que le ha permitido mejorar, sobre todo los aspectos técnicos que ha mejorado este año.
Antes de seguir preguntándote más cosas sobre María, ¿encajaría un poco la descripción que me has hecho o el perfil de María con aquello que me has dicho de la cultura aquí en España, de que en modalidades específicas no se ve muy con buenos ojos el hacer prueba combinada cuando en específicas ya destacas de por sí y quizá tienes más opciones por esa vía?
A ver, yo creo que desde la federación nos están apoyando en ese sentido.
Sí.
Y sí que están, yo creo que ya tienen claro que es una atleta que puede hacerlo muy bien en pruebas combinadas. Es evidente que que claro, que tiene pruebas muy fuertes, como las vallas, donde ha hecho récord de España en sub-18, sí. o la longitud, que se ha quedado en centímetro, o el triple, donde fue campeón de Europa. O sea, tiene pruebas muy, muy, de un nivel muy alto, el 200 también, donde a nivel individual podría estar a un nivel bastante alto, pero es que realmente es que en pruebas combinadas ha hecho récord del mundo, que es más que todo eso que estamos hablando.
Exacto, sí. ¿Qué dirías que el que habría? Evidentemente es una atleta muy muy joven y aún tiene mucho margen de mejora, pero dentro de lo que me has estado enumerando, ¿qué modalidades específicas son las que debe trabajar más o las que le cuesta más, a pesar de ser una chica, como dices, que es trabajadora y que no se pone límites? Pero ¿qué es lo que crees que tiene que trabajar más, María?
Bueno, este año cuando llegó al grupo, lo primero que hicimos fue una reunión. Le pregunté precisamente esto que me estás diciendo, para ver si estábamos de acuerdo los dos.
Sí.
Ella me dijo claramente que tenía que mejorar la jabalina, el 800 y el peso, sobre todo. Y es lo que hemos estado intentando mejorar, y la altura. Y es lo que hemos intentado mejorar. Yo creo que hemos hecho muy buen trabajo este año. En jabalina ha dado un salto importante.
¿Sí?
En 800, sobre todo, el salto más grande que ha dado ha sido a nivel mental. Para ella era una prueba que le costaba mucho, que realmente yo creo que creía que no podía correr, que era incapaz de correr a los ritmos que está corriendo este año. Y este año hemos acabado que antes del 800 salía con ganas de correr y con ganas de hacer marca. De hecho, yo creo que el ritmo al que salió en el Campeonato de Europa fue más alto de lo que debía, si no hubiera hecho mejor marca. Y en la altura también hemos estado trabajando mucho. Yo creo que estas pruebas son las que hemos trabajado para intentar ponerlas al nivel del resto. Todavía están un poquito por debajo, pero hay bastante margen de mejora en estas cuatro.
Viendo la evolución que ha tenido, el crecimiento que ha tenido desde que está trabajando contigo este último año, y la ambición que tiene ella, ¿cuál dirías que es su límite? Sé que no tenemos una bola de cristal, ni se puede evidentemente hacer ninguna cábala, pero ¿qué límite puede tener María Vicente?
Pues no lo sé, es que realmente no lo sé, porque yo creo que tiene margen de mejora amplio en prácticamente todas las pruebas. Entonces el límite realmente es que ni me lo planteo, no lo he pensado y acostumbro a no pensarlo, ¿eh? Con mis atletas, no me planteo dónde está el límite, sino en si conseguimos dar un paso más que en la vez anterior que hemos competido, ya estamos más cerca de lo que queremos y no me planteo un techo. No te lo puedo contestar esto, lo siento.
Vamos a hablar de un tema que evidentemente a los entrenadores os preocupa mucho, el vértigo, ¿no? Por esa irrupción tan, tan destacada, teniendo en cuenta su edad, ¿no? El hecho que de pronto todos pongan la mirada encima de ella. ¿Cómo se gestiona esa situación y qué te sugiere de cara al futuro? Es decir, ¿cómo gestionar este boom mediático ahora que ha salido en apenas un par de semanas sobre María Vicente?
Pues estamos aprendiendo sobre la marcha. María tiene ahora ya tiene un representante que se encarga de todas estas cosas, que por suerte, porque hasta ahora me llamaban a mí o a su madre y tal, y era un poco caótico todo. Entonces, con el representante hemos hablado de horarios, de intentar no interferir en el entrenamiento, que al fin y al cabo es lo que ha llevado a que María sea conocida. Y sobre la marcha, María lo lleva bastante bien porque entre focos y tal está a gusto. De momento no puedo decir qué es lo que, cómo afecta o cómo no afecta. No me ha parecido que afecte demasiado y estamos, pues eso, aprendiendo sobre la marcha.
Fernando, ¿eres partidario de que sea seleccionada para los europeos absolutos de Berlín o su proceso lógico no tiene cabida ese paso?
Lo voy a explicar porque sí que soy partidario, pero voy a explicar porque yo creo que nuestro campeonato ya lo hemos hecho, que era el Campeonato de Europa, era nuestro objetivo de este año.
Sí,
lo hemos hecho, lo hemos superado todas las expectativas con creces. Entonces nosotros nuestro trabajo lo tenemos hecho. Sin embargo, Yo tuve la suerte de estar en el Mundial de Berlín como entrenador y el público que hay en Berlín es un público muy entendido en atletismo de pista, que reconoce y valora muy bien las gestas de los atletas. Y por ser en este lugar y este campeonato, sí que creo que es una experiencia que María no va a olvidar nunca, si va. Entonces, aunque no sean combinadas, porque si va, va a ir en triple salto, sí que soy partidario de ir por esto, por lo que le va a aportar a nivel de aprendizaje y como experiencia vital. A nivel de competición, pues evidentemente que vamos a intentar, primero tiene que clasificarse este mañana, bueno, este sábado en Getafe, pero en el caso sí. de que se clasifique, pues intentaremos llegar lo mejor que podamos. Pero es evidente que sus, a ver, que las posibilidades que tienen un campeonato así pues son pocas, o sea, no estamos, tocamos con los pies en el suelo. Pero sí que creo que es eso, va a tener una experiencia inolvidable que seguramente si fuera en cualquier otro sitio, pues a lo mejor no sería partidario de que fuera, pero en este caso concreto, sí.
Sobre todo entiendo que hay que ser capaz de priorizar la experiencia a que se genere cualquier tipo de expectativa a nivel de resultados.
Las expectativas, sobre todo las que no tiene que generarlas, es la atleta. Ya. Fuera va a haber expectativas de todo tipo. Sí. Ya hay gente que está hablando, yo he visto algún artículo en un periódico de posible medalla en Tokio. Es que es, se nos va la cabeza enseguida, ¿no? No, o sea, las expectativas, si ella tiene claras las por qué va y qué es lo que buscamos, etcétera, no debería ser un problema. Independientemente del resultado, que seguramente lo hará bien. O sea, no es que vaya a hacerlo mal, seguramente hará, estará cerca de su marca o hará marca, si va. Pero no generar otras expectativas de poder conseguir ser finalista, pues, no es lo que le toca ahora mismo.
Fernando Martínez, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido aquí en la radio del corredor y bueno, sencillamente seguiremos evidentemente muy de cerca los pasos tanto de María como los que vayáis dando desde tanto la federación como desde el CAR con las pruebas combinadas y lo dicho, que te agradecemos que nos hayas dado tu visión un poquito sobre todo.
Muchas gracias a vosotros, la verdad es que os hacéis eco de lo que hacemos y eso es súper importante. Gracias.
Hola, soy Laura Orgué, soy corredora de montaña, especializada en kilómetros verticales y carreras de sky running, y yo también escucho la radio del corredor.
Y continuamos con este programón y lo hacemos para intentar deshojar la margarita de una de las aplicaciones que ha crecido más los últimos tiempos. La vida del corredor ha llegado a un punto que no se concibe igual sin Strava. Strava marca nuestros pasos, nos hace competitivos y llena nuestras salidas de color y de sentido. En este segundo bloque del programa hablamos con el director de Strava en España y Francia, Greg Vermeersch, que nos da muchos detalles interesantes de presente y de futuro.
Saludamos a Greg Vermeersch, bienvenido a la radio del corredor, Greg.
Hola, ¿qué tal? Bien.
Desde la perspectiva corporativa, ¿qué es Strava y por qué ha alcanzado estos niveles de éxito, Greg, según tu la experiencia que llevas también dentro de la casa?
Pues para ponerlo de manera muy sencilla, pienso que es la parte social que han funcionado muy bien en Strava. Me imagino que deportes que eran un poco solitarios como el running se ha convertido en deportes colectivos. Eran deportes muy repetidos y ahora más o menos entraba un deporte muy colectivo.
¿Cómo nace lo de Strava, Greg? ¿Cómo nace la empresa? ¿Cómo nace la aplicación? ¿Y cuál ha sido su evolución a lo largo de todos estos años desde que empezasteis?
Pues fue creado por dos amigos y estudiantes. Y te va a parecer un poco raro, pero es que no eran ciclistas y tampoco eran runners al principio. Es que hacían parte del club de remo, el club de remo de Arras. y había un ambiente muy especial en este club, pero lo que pasó es que cuando han salido de la universidad, es que son separados. Y tenían esta idea de crear un club digital, una herramienta online donde se podía compartir sus deportes. Empezaron a hacer ciclismo y empezaron a comparar sus deportes. Y por eso han creado para crear este ambiente del club, este muy buen ambiente, esta amistosa en un club que creado.
Y ¿cómo ha crecido Strava? ¿Cómo habéis vivido este crecimiento? Porque me imagino que al principio pues lo normal, no teníais muchos usuarios, pero ahora mismo Strava es brutal la gente que usa Strava y la comunidad que habéis creado, ¿no?
Sí, es que por el principio han pensado en crear una herramienta, una plataforma que funciona muy bien con la artista. Y también desde el principio había esta dimensión muy social donde se podía comparar sus tiempos en segmentos, en la carretera, por ejemplo, una subida en las montañas, se podía comparar los tiempos, y pues la gente se ha volvido un poco loco con estas comparaciones en estos segmentos.
Entrando un poquito ya, Greg, en el tema Big Data, Strava pone a disposición de analistas en movilidad, de investigadores y de gobiernos sus millones de datos, evidentemente de forma anónima, mediante Strava Metro. ¿Qué se busca? ¿Qué buscáis recopilando toda esta información y poniéndola al servicio de estos colectivos?
Pues el Strava Metro se inscribe en un contexto general donde las ciudades tienen que ser un poco más inteligentes. Siempre se hablan de las ciudades de las ciudades inteligentes, y para nosotros Parametro era como un retorno en nuestra comunidad para mejorar sus infraestructuras de ciclismo y peatonales también, pero tampoco, también para nosotros es una manera de monetizar estos datos, porque necesita tiempo para compilar todos estos datos y proveer a los ayuntamientos, los urbanistas, y todos estos grupos que usan nuestros datos. Y por eso los monetizan, es una manera de monetizar para cambiar.
¿Y el cómo creéis que ayudáis también pues a las ciudades, todos los datos que proporcionáis, cómo pueden ayudar también a gobiernos, a ayuntamientos, a ciudades, todo lo que ponéis a su servicio a nivel de datos?
Pues es que son los datos son muy precisos, es que podemos decir pues en esta zona de la ciudad que usan la bici las ciclistas hacen esta distancia y pasan por esta parte y en 3 minutos o 5 minutos. Tenemos datos de tiempos, de dónde pasan y a qué velocidad y por qué frecuencia, y por eso son muy muy precisos. Y entonces se pueden mejorar las infraestructuras de las ciudades.
Claro.
Y son datos muy preciosos para ciudades, sirven mucho.
Ahora, Greg, cuando viajamos a una ciudad, no solo pensamos en hacer turismo, sino en aprovechar nuestra estancia para correr y se ha creado una especie de nuevo término, ¿no? El run turismo, por llamarlo de una forma. Algo de lo que, por cierto, hablamos hace poco en la radio del corredor. ¿Consideráis que desde Strava habéis sido uno de los culpables de este nuevo concepto de la gente que ya cuando va a una ciudad ya no solo piensa en hacer turismo, sino también en correr y en aprovechar para hacer running?
Pues pienso que no somos solo nosotros que hemos, no solo no solo es nosotros que han motivado, que hemos motivado a la gente ellos,
claro,
a
sí.
viajar en el running, pero seguro que es por eso que, por ejemplo, es por eso que he empezado a usar Strava, porque podía buscar rutas donde podía descubrir las ciudades o las fiestas en provincia, donde podía, sí, podía viajar donde runner y a correr por estas montañas, y entonces podía decirme, vale, parece practicable, así que puedo ir también ahí. Y era, es seguro que trabajo sirve también para un poco de turismo también.
El Greg, ahora cambiando un poquito de tema, ¿de dónde sale exactamente esto de los kudos? Porque a mí, por ejemplo, que yo tengo Strava, personalmente, cuando se me ilumina la pantalla del móvil y me sale aquello de Juan ha dado kudos a tu carrera del mediodía, pues siempre hay algún amigo que pues quizá no tiene Strava y no sabe de lo que va y me mira con una cara muy rara, ¿no? Esto de los kudos.
Sí, es que nuestros kudos es una significa felicitación, es como una manera de intercambio social en Strava para decir, pues he visto haciendo esto, este esfuerzo,
sí. y te soporto.
Pues puede ser tu amigo, tus compañeros de trabajo, todo eso. Y es que es una mezcla de otros deportistas que te van a soportar con kudos, porque trabajas, seguro que te puedes sacar un montón de actividades deportivas, pero también te pueden compartir. El kudos hace parte de todo el aspecto social de esta. Es un poco cataliza todo este aspecto social.
Y lo de kudos, la palabra kudos, ¿por algo en concreto? ¿O?
Pues kudos significa, en español se dice felicitación, felicitaciones.
Sí, sí.
Felicitar.
Significa felicitaciones, pero en qué idioma, o digamos.
Eso es una palabra muy, muy, muy usada en inglés.
Sí.
Sobre todo en Norteamérica.
Sí.
Pero es más como kudos viene de griego, para es,
claro.
Es como estos. Es una palabra que significa el soporte.
Vale. Otra alternativa muy útil que ofrecéis es la de promocionar a los clubes. Es decir, clubes que ya existen de entrenamiento, pues de esta forma, pues para que puedan tener su propia cuenta de Strava y que los corredores dentro del club pues puedan compartir todo tipo de información. Sin ir más lejos, desde nuestro club, desde el Club de la Bolsa del Corredor, el BC Team, pues en breve vamos a crear también un grupo abierto en Strava. ¿Cómo queréis que sea esta interacción entre con los clubes de runners?
Pues, los clubes es una manera de comparar también sus tiempos, pero dentro de una organización, dentro de un grupo, que sea privado o que sea público. Es una manera de juntarse para una marca, para un grupo, para un media, y comparar sus tiempos. Pero sobre todo es para comunicar, para publicar contenido también, para inspirar a la gente que se junta a este club. Los clubes es la mejor manera de juntar a otros deportistas dentro de Strava para publicar contenido que inspira y que motiva. Y también es una manera de reunir a la gente en la realidad. Se puede crear eventos donde la gente se puede juntar y, pues, por ejemplo, me traigo un evento para esta noche para subir al
sí.
Bridge, se puede hacer entrar. Lo que pasa es que la gente que se van a juntar a este evento serán corredores.
El Greca, ¿habrá algún tipo de cambio en la versión premium de cara al futuro a corto plazo? ¿Estáis trabajando en algo? ¿Podrías avanzarnos alguna cosita de en lo que estáis ahora trabajando, en algún cambio?
Sí, pues es que la verdad es que no te puedo decir todos los detalles, pero que estamos trabajando una nueva manera de proponer Strava Premium es muy importante para nosotros, es que
¿sí?
es una manera de monetizar también Strava.
Claro.
Y te da un acceso un poco especial, con más funcionalidad de seguridad, más analítica, más análisis. Y por eso estamos, queremos que la oferta Strava sea mucho más clara. Y así estamos trabajando en mejorar esto y vamos a como proponer una nueva manera de presentar Strava. Que esto va a ser público este verano. A ver, te avisaré.
Bueno, estaremos atentos a esas novedades de la versión premium de Strava, que como dices llegarán muy pronto este verano. Tenemos que preguntarte, Greg, también por vuestros competidores, por las aplicaciones con las que rivalizáis. ¿En qué puntos encontráis cada una en el mercado? Por ejemplo, ¿cómo convencerías a alguien que está habituado a usar Nike Run, Endomondo o cualquier otra aplicación que se pase a Strava?
Pues es que Strava es muy distinto, es una plataforma, no solo es una aplicación, es una plataforma
sí.
muy transversal, digo transversal porque se puede compartir el deporte de todo tipo de deporte, una plataforma multisport, digamos. También son las plataformas multi-device, que puede, si por ejemplo tienes un Herald Garmin, o un Herald Sunto, o un Apple Watch, se puede compartir tus actividades en par. Así si cambias de Herald o de marca, no pasa nada, todo compartir todo en par. Y también somos independientes, es que no pertenecemos a ninguna marca. Y mejor que eso es que Strava también es multimarca. Hay muchas marcas que tienen club, como de los que acabamos de hablar, y lo usan como una manera de juntar a gente y crear su comunidad en Strava y para comunicar con contenido. Así, sí, es muy transversal, multisport, multidevice, multimarcas, es muy abierto también, por eso es muy, muy distinto. Y la otra cosa que es muy distinta a la Strava es que tenemos una parte social muy desarrollada.
Sí.
Muy desarrollada, perdón. Es que no es solo una herramienta para traquear sus actividades, es una manera que puede traquear sobre todo las actividades, pero también se puede compartir en Strava todas sus actividades y vas a tener una manera de usar Strava que es muy social también.
Greg, ya para finalizar la conversación, te quiero pedir desde una versión más personal, más tuya, ¿por qué crees que la gente se ha ido enganchando tanto a Strava? Nos estabas ahora contando pues todas las alternativas que ofrecéis, todo a nivel social, todo el tipo de riqueza que tiene Strava para el deportista. Pero ¿tú por qué dirías que la gente se ha ido enganchando tanto a Strava? ¿Por el espíritu competitivo, por el afán de superación y por esa motivación de ver cómo mejoramos nuestros registros? ¿Por qué crees?
Sí, pues es que has mencionado un montón de cosas que hace lo que Strava. Es muy complejo. Seguro que la parte social hace parte del éxito. Strava es como un compañero de deporte que te conecta con otros deportistas que puedes conocer o que no puedes conocer. Eso crea un ambiente general muy 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 buena, muy de amistosa general, vamos a decir, con gente que no conoces, vas a encontrar gente, te vas a comparar con tíos de tu barrio o por de tu zona, y esto crea un producto muy adictivo. Es que me has dicho que era un poco calcán, que es que tengo una historia un poco muy especial con Strava, pero seguro que ha pasado a todo el mundo, que Sí. Si vas a descargar, si quieres descargar una actividad de que no ha funcionado o porque te has tenido un pequeño bug, un problema con tu computadora de ciclismo o de tu gelol para correr, va a ser un poco detenido porque si pierdes todos tus datos, si te pasa una vez, me ha pasado dentro de 7 años, me ha pasado después de 3 veces. Me ha ponido muy deprimido porque para mí era como si no había corrido, por ejemplo.
Sí.
Es un producto, es una plataforma, es un compañero del deporte y yo no me veo hasta el deporte sin compartir mis datos o ver lo que he hecho, comparar y ver mi progresión, compararme con mis amigos, hace parte del juego, es como un juego video, pero en realidad.
Bueno, Greg Vermeersch, te agradecemos mucho que nos hayas atendido en la radio del corredor y que nos hayas iluminado un poquito más sobre este fenómeno que es Strava, y bueno, agradecerte, como decía, que hayas estado con nosotros y bueno, seguiremos muy de cerca todas estas novedades que nos has comentado que llegarán a lo largo del verano y sencillamente eso, que gracias por todo.
Gracias, buen verano.
Muchas veces dudamos a la hora de escoger unas zapatillas que se adapten tanto a la competición como a la carga diaria de los entrenamientos. Necesitamos un calzado que nos haga volar el día de la carrera, pero que también soporte nuestras largas sesiones intersemanales. Hay tantas marcas y tantos modelos que nos perdemos cuando acudimos a las tiendas especializadas para buscar la zapatilla mixta que mejor se adapte a nuestras necesidades. De ello, hablamos con el encargado de material de la bolsa del corredor, Josep Gil. Saludamos a Josep Gil, bienvenido a la radio del corredor. Josep, bienvenido a tu casa.
Hola, buenos días.
Josep, dentro de la clasificación del tipo de zapatillas, encontramos varios tipos. Las zapatillas de entrenamiento diario, de las que hablamos, por cierto, ya en la radio del corredor, y las zapatillas de competición. Ambas se definen por sí solas, yo creo, por su denominación. Pero, ¿qué significa zapatilla mixta?
Bueno, cuando hablamos de una zapatilla mixta, estamos hablando de algo que está, digamos, a medio camino entre una zapa de entrenamiento diario y una de competición, ¿no? Si tenemos en cuenta que una zapatilla de entrenamiento diario suele ser más pesada, llevar más protecciones, etcétera, etcétera, que esto en sí mismo no es malo, al contrario, todo está pensado para que el corredor o corredora asimile bien los entrenamientos y salga cansado pero no perjudicado, y después del merecido descanso ya esté dispuesto para la siguiente sesión. La zapatilla de competición tiene varias características que le definen, y quizá la llamativa es la extrema ligereza que suelen tener. Son zapatillas que están por debajo de los 250 gramos, muy cerca de los 200, algunas incluso rebajando esa cifra, que no puede ser de otra forma que soltando lastre. Ese lastre en realidad es material de refuerzo que se retira, material que se perfora, son las más delgadas, también para tener mayor percepción del terreno, etcétera. En definitiva, se convierte en modelos que exigen a quienes las utilizan estar bien bien preparado muscularmente, ya que va a ser el propio chasis del corredor el que tenga que digerir esos impactos principalmente. Bien, pues una zapatilla mixta, en el mundo de la carrera a pie y a grandes rasgos, es aquel tipo de zapatilla que nos permite trabajar en entrenamientos sin la carga pesada que se puede utilizar una zapatilla de entrenamiento diario, o utilizarla en una competición sin un compromiso de desgaste muscular o el provocado por el puro impacto contra el firme que supone una zapatilla de competición. Dicho esto, si quiero realizar entrenamientos de intervalos o series, probablemente quiero hacer una zapatilla más ligera, más reactiva y que me permita completar el entrenamiento y estar preparado para el siguiente. Aquí entra una zapatilla mixta, más ligera, más reactiva, con una suela más agresiva. Y por otro lado, si quiero realizar una competición de ruta, por ejemplo, pues habrá multitud de situaciones que me aconsejen no utilizar unas zapatillas de competición puras. A lo mejor que mi ritmo no lo justifique, que mi peso sea algo alto, que la distancia sea más bien larga, ¿no? Bueno, pues en esas situaciones probablemente me encaje mejor una zapatilla que por un lado me proteja, pero por otro me ayude a sacar ese punto extra el día de la competición.
Bueno, ahora sabemos
en qué contexto debemos usar una zapatilla mixta. Nos hemos hecho una idea de qué diferenciación puede tener respecto a una de competición o a una de entrenamiento, pero pues bueno, ahora nos disponemos a ir a nuestra tienda especializada de confianza a buscar unas zapatillas mixtas. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de escoger una zapatilla mixta? ¿Qué factores influyen en esa decisión? Algunos los acabas de citar, luego pues están factores más tipo técnicos, diría yo, ¿no?
Hombre, yo diría que lo principal a la hora de comprar cualquier material deportivo, no son las zapatillas mixtas, es tener bien claro cuál va a ser el objetivo. O sea, cuál va a ser el uso que se le va a dar. Porque a veces hay gente que va con multitud de ideas preconcebidas. No, es que si tiene que ser ligera. O no, es que si tiene que tener bajo drop. No, es que tiene... Ya, pero realmente, ¿para qué la vas a utilizar, no? ¿Entiendes? Entonces, depende de para qué uso le quieras dar, pues a lo mejor te va a interesar que esta característica potenciarla más y esta potenciarla menos, ¿no? En el caso concreto de unas zapatillas mixtas, uno tiene que tener claro que si no entrena nunca con series ni nunca va a carreras, pues no existen muchos argumentos para desbancar una zapatilla de entrenamiento diario. Es decir, una persona que se dedica a correr por el paseo, se dedica a correr por el sendero y tal, no tiene mucho sentido que se compre unas zapatillas mixtas. Ahora bien, si le quiere dar ese punto de calidad en los entrenamientos porque ya hace entrenamientos fraccionados, ¿de acuerdo? O porque de tanto en tanto se va a hacer una carrera y ese de tanto en tanto le gustaría hacerlo con una zapatilla algo más ligera que la que entrena cada día, pues entonces sí que se justifica, ¿no? Y es que si es solo por ligereza, ya he puesto antes el ejemplo, si es solo por ligereza, siempre encontraremos una zapatilla de entrenamiento lo suficientemente ligera como para rebatir, ¿no?, el tener que comprar una zapatilla mixta. Y luego, pues a la hora de plantearse comprarlas, si uno quiere trabajar la velocidad para mejorar su ritmo en carrera, quizás le interese realizar series. Y entonces aquí sí que una zapatilla mixta en esas sesiones pues le puede ayudar. Está bien incluso para realizar solo las series, es decir, calentar con las habituales. Los que han crecido pues haciendo atletismo saben de qué va, pues que tú realizas toda la parte de calentamiento con tus zapatillas de entrenamiento diario y cuando llega el momento ya de ponerte a hacer las series, te quitas las zapatillas, te pones las mixtas y haces todas las series, que el nivel de exigencia es más alto. Y luego, una vez que terminas, o ya vuelves a la cama con las mismas, o te vuelves a poner las zapatillas de entrenamiento diario para hacer la vuelta a la calma, ¿no? Entonces, claro, quien tiene una actitud de querer ir a más en competición puede también buscar una zapatilla mixta más reactiva y más ligera para utilizar ese día, mejor que la de entrenamiento, que es más pesada y menos ágil que una mixta, está claro.
Bueno, me has respondido la pregunta que te iba a efectuar ahora a continuación. Entonces, saltamos a la siguiente. La pregunta era, ¿cómo saber cuándo usar una zapatilla mixta? Cuando vamos a nuestro armario, depende de lo que queremos hacer, depende de las condiciones, ya nos lo has contestado. La vida de unas zapatillas, Josep, depende evidentemente de varios factores, también lo has incidido un poco en ello, pero sobre todo depende de la carga que le demos, ¿no?, y del volumen de entrenamiento, como decías, ¿no? En el caso de las zapatillas mixtas, ¿cómo podríamos calcular más o menos la duración o la fecha de caducidad de esa zapatilla? ¿Qué factores debemos tener más en cuenta para hacernos una idea a nivel, pues, de lo que decías tú, de peso, carga de entrenamientos?
Bueno, la verdad es que esta es una pregunta, es muy difícil de concretar, muy difícil, imagino. ¿Vale? Es porque, bueno, en términos de kilómetros, o sea, estamos hablando de durabilidad, si hablamos en términos de kilómetros, duran algo menos con las zapatillas de entrenamiento diarios, que están más preparadas para el machaque continuo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que una zapatilla de entrenamiento diario suele tener un poquito más de grosor de media suela, por lo tanto es más material, por lo tanto la durabilidad, la durabilidad por compresión, dado que hay más material, es un poquito mayor. El upper de una zapatilla de entrenamiento diario lleva refuerzo, muchas veces con piel sintética, que es más resistente que los termosellados que suelen llevar unas zapatillas mixtas o de competición. Pero es que además el estruje que se le da a una zapatilla mixta no es el mismo que se da una zapatilla de entrenamiento diario. Entonces, suele pasar que algo así como que una zapatilla de entrenamiento diario se suele romper primero por la media suela, por compactación, mientras que una mixta no es tanto la media suela como la propia suela por desgaste y el upper porque se rompe, porque como digo, son zapatillas a las que se les estruja más, tanto en velocidad como en torsión, como como en todo esto, ¿no? Y por eso estamos hablando en términos de kilómetros, pero es que si hablamos en el término tiempo, duran más, porque se utilizan menos. Es decir, una semana tipo de una persona que haga series todas las semanas y que a lo mejor ese domingo también vaya a carrera, pues una semana que se entrene en series y finaliza el domingo una carrera, que entonces son solo 2 días de uso de esta zapatilla, mientras que para todos los demás días es la zapatilla de entrenamiento diario. Pero es que si hay una semana que por motivo que sea no se hacen series, esa semana ya no se ha utilizado esa zapatilla. Por eso digo que en el término de mil kilometrajes suelen durar menos que zapatillas de entrenamiento diario, pero en el tiempo, o sea, hablando de 9 meses, un año y medio, suelen durar más que una, o sea, llegan más lejos en el tiempo que una zapatilla de entrenamiento diario. No sé si lo estoy explicando bien, ¿no?
Sí, no, yo creo que perfectamente, o sea, que no es algo preciso, sino que es algo que es cambiante y es un poco también de bueno, que no es un factor matemático, vaya, es
claro,
es
totalmente, ya, ¿no? Ya sin entrar en pesos de corredores, en técnicas de carrera, en si los corredores tienen una manera de correr que rascan más al suelo, lo rascan menos, ya sin entrar en eso, solo a nivel conceptual, una zapatilla de mixta se utiliza menos en número de veces que una zapatilla de entrenamiento diario. Además, la zapatilla de entrenamiento diario está a su vez más preparada para el machaque continuo. Ya digo, es un balance un poquito, o sea, no es muy comparable la evolución de una zapatilla mixta con una de entrenamiento diario, y ya no digo con una de competición, ¿no? Que tenemos un poquito lo mismo. Las zapatillas de competición son las que menos duran, pero claro, se utilizan menos, por lo tanto se alargan mucho más en el tiempo, desde el día que las compramos hasta el día que definitivamente la jubilamos.
Bueno, Josep, ha llegado tu momento de desgranar los principales modelos de zapatillas mixtas. Sabemos que tenemos una oferta súper amplia, cada vez más, cada vez hay más marcas, cada vez hay más modelos, cada vez nos volvemos más locos cuando miramos el mostrador de nuestra tienda de running. Háblanos de lo que nos encontraremos precisamente en esos mostradores cuando vayamos a buscar unas zapatillas mixtas.
Bueno, a nivel de modelos, siempre, o sea, todas las marcas hacen, ¿no? Entonces lo que uno tiene que tener en cuenta es que en una zapatilla mixta debe buscar cosas diferentes, ¿no? Modelos que digamos sean más populares, los que más se ven los domingos en las carreras o en las zonas, los grupos de entrenamiento y tal, yo destacaría, bueno, modelos de Nike, de Adidas, de Mizuno, de Asics, que son de New Balance, que son los más populares entre ellos. Yo destacaría uno que es Nike Air Zoom Elite. Esto es una zapatilla que nació hace ya poco más de una década. En sus orígenes era más como las zapatillas de aquella época, que además con control de estabilidad un poquito tocho, pero que hoy en día no tiene nada que ver con aquello. Realmente es una zapatilla muy ágil, es muy veloz. Yo creo que probablemente una de las mejores zapatillas mixtas que ha hecho nunca Nike. Y que tiene, bueno, pues tiene una cámara de aire delante, vamos, por la zona de abajo del metatarso, que eso además le proporciona un poquito más de reactividad. Es una zapatilla que tiene una malla sin costuras, tiene una suela estilo que es muy delgada, que por tanto que le aporta ligereza, una lazada asimétrica intentando pues coger el pie de una manera un poquito diferente. Tiene también una zona de, como se dice, el caucho bajo el metatarso también es un poquito más blando, con lo cual le da mucho más agarre en superficie dura, como es el asfalto, pero además al ser blando aporta un poquito más de amortiguación a la propia media suela. Y bueno, una zapatilla que está en unos pesos pues bajísimos, ¿no? Se acerca a los 200 gramos en el modelo de hombre y está por debajo, está por 180 y pico gramos el de mujer. O sea, es una zapatilla clarísimamente vocación mixta, pero bueno, para utilizar tanto en entrenamientos fraccionados y en competición. De hecho, la ves mucho en muchas carreras, incluso medias maratones y tal, gente lleva esta zapatilla como alternativa a zapatillas de competición. Bueno, por otro lado, tenemos la Adidas Adizero Boston. Esta es otra zapatilla muy popular y que se ve muchísimo, la lleva mucha gente. Eso o también no es tan ligera como la de Nike, pero por ahí, baja de los 250 gramos en hombre y roza los 200 gramos en mujer. Una zapatilla que tiene una media suela en Boost, que es un sistema de amortiguación, un material muy popular que Adidas creó hace 5 años y que tiene una aceptación muy buena, con mucho rebote, con mucho retorno de energía y que le permite tener una gruesa media suela. Esta zapatilla es una mixta que te permite hacer cualquier tipo de entrenamiento fraccionado y además utilizan competición y competiciones largas también. Es muy, muy utilizada por gente que hace medias maratones y maratón. No es que esté enfocada a ese tipo de pruebas, pero es que va tan bien que protege también a la musculatura y tal, que mucha gente la utiliza para esas distancias. Una media suela de 10 milímetros, vamos, en una media suela, un drop, digamos, un poquito clásico para una zapatilla mixta. Luego, también dentro de Mizuno sacó una zapatilla el año pasado que yo creo que es muy buena, siempre ha sacado calzado muy bueno, pero yo creo que esta zapatilla es como mixta, es una de las mejores. Se llama Mizuno Wave Shadow. Es una zapatilla algo más pesada que las otras dos que he comentado, se va a los 265 gramos en hombre y 215 en mujer, y el drop es algo más bajo, ¿no?, que la día, son unos 8 milímetros, ¿no? Entonces, bueno, tiene un material también muy amortiguado, tiene la placa, el Wave, que se dice que es un material en PEVAX que favorece la amortiguación y que además es una zapatilla, pues es muy, muy flexible. Tiene un material caucho, tiene un caucho con carbono en la suela para proporcionar buen agarre y buena durabilidad. Yo creo que es una muy buena zapatilla mixta. Luego también, si seguimos con ASICS, ASICS tiene un modelo que yo quisiera destacar, lo utiliza mucha gente y tiene una particularidad muy buena, y es ASICS Gel DS Trainer, ¿vale? Y que tiene un sistema de estabilidad, ¿vale?, para que hace que esta zapatilla la puedan utilizar gente que tenga un poquito de problemas con la sobrepronación, ¿de acuerdo? Incluso personas, o sea, corredores y corredoras que tengan pisada neutra, pero que a lo mejor quieran hacer carreras muy, muy largas, pues bueno, esta zapatilla también les puede dar un punto de estabilidad en momentos en que la musculatura ya les flaquee y tal. ¿Sí? Es una zapatilla que está también por debajo de los 250 gramos en hombre, bueno, son 240 gramos, mujer se va a los 200, el drop que tiene a media suela también es de 10 milímetros. Y luego, que una de las particulares que te decía era lo que comentaba antes, ¿no?, el Dynamic Duo Max, que es el sistema que hay por el interior de la media suela y que permite que la zapatilla, o sea, te aporte estabilidad en la pisada. Luego también tiene Gel, que es el sistema de amortiguación de ASICS, que es bueno, está muy aceptado por el mundo runner. Después me voy a New Balance. New Balance es una locura. New Balance estos últimos años ha sido como una eclosión de modelos. Le pegas una patada a una piedra y sale un nuevo modelo de New Balance, y al cual mejor que el anterior. New Balance tiene ahora mismo 3 o 4 modelos de zapatillas mixtas, 3 o 4 modelos de competición, o sea, ya solo con te podrías perder dentro de la marca. Muy bien por ellos, porque han pegado un salto adelante tremendo. Dentro de este salto adelante querría comentar 3 modelos, dos nuevos y uno que es un clásico que hay que decirlo, porque es que es uno muy querido por la gente, que es New Balance el 890, ¿vale? Esta zapatilla es una mixta, pero que mucha gente también la utiliza para competir. Tiene una media suela muy amortiguada, se mueve en sobre los 250 gramos en hombre y sobre los 220 en mujer, pero más allá de eso, es que es una zapatilla mixta que tiene prácticamente aspecto de zapatilla de entrenamiento diario, pero tiene todas las prestaciones de una zapatilla mixta, incluso como digo yo, de competición. Muy buena zapatilla, y ha estado unos poquitos años, digamos, retirada, y ahora New Balance la ha recuperado, cosa que es de celebrar, porque realmente es una de las mejores zapatillas que hay. Después yo de ellos querría destacar Fullcore, New Balance Fullcore Sonic. Es una apuesta por un nuevo modelo que utiliza además un cierre nuevo que se llama Boa, que es una rueda dentada la giras y va ajustando la zapatilla, no lleva cordones. Y bueno, pues es una zapatilla también que se mueve en 240 gramos apenas y 206 en mujer, ¿no? La media suela aquí es un poquito más baja, son 6 milímetros, y lo que es el diseño en general es un poquito novedoso. Como el propio cierre es como abraza el pie de diferente manera, vamos a decirlo, ¿no? Es como una especie de brazo que esta rueda dentada lo agarra a través de un cable y te lo aprietas y el pie queda ceñido. A quien le guste probar cosas nuevas, seguro que le va a gustar.
Y la que hay... perdona, Josep, ahora acabamos con el último modelo de New Balance que nos comentabas.
Ajá. Sí, bueno, quería comentar el uno que acaba de salir ahora y que es digno de mención, que es New Balance Full Cell Impulse. Es una zapatilla que es una zapatilla mixta, pero que tiene un aspecto de como si fuera de competición, apenas 230 gramos, por en hombre, de mujer baja ya de los 200, se quedan 193, también 6 milímetros solo, y bueno, es una zapatilla que se tiene que ganar el prestigio, pero que ya yo ya la estoy probando y puedo decir que apunta muy alto esta zapatilla. Bueno, y aparte, bueno, hay más modelos, ¿no? Brux Neuro, On Cloudflow, o sea, se podían, realmente el abanico de zapatillas mixtas que hay es bastante importante.
Bueno,
lo único que quería comentar así es que de cara a la gente, como hay muchos modelos, o sea, que tengan en cuenta que siempre que vayan a realizar un trabajo o una carrera a intensidades superiores a las normales, se puede plantear el uso de este tipo de zapatillas, porque lo que se busca es trabajar el ritmo, la velocidad, pero sin la resistencia que normalmente ofrece una zapatilla de entrenamiento diario, más pesada, menos reactiva, y por tanto habría que utilizarla solo el día de entrenamiento fraccionados y el día de competición. Para todo lo demás, la zapa de entrenamiento diario, y siempre ponderando el no utilizar directamente una zapa de competición, claro.
Bueno, pues con ese último apunte sobre el uso de zapatillas mixtas y cuándo debemos tener en cuenta que nos pueden beneficiar en detrimento de la zapatilla de entrenamiento diario, pues dejamos esta conversación. Creo que a la gente le ha quedado bastante claro cuándo debe usar la zapatilla mixta, qué factores debe tener en cuenta y sobre todo el enorme abanico que va a encontrar en la tienda, pero bueno, al final desde aquí lo que intentamos es echar una mano a la hora de esa tremenda decisión a veces que resulta comprarnos unas zapatillas de cualquier tipo, sean mixtas o de competición. Pues ahí va el apunte, el aporte desde la Radio del Corredor y sobre todo gracias a Josep Gil, encargado de material de la Bolsa del Corredor, por iluminarnos sobre este aspecto.
Nada, pues muchas gracias a vosotros, como siempre.
Termina aquí la tercera edición de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Solo nos queda agradeceros primero, obviamente, a los que aguantáis hasta el final, que sois unos valientes, y después a todos los demás que escucháis una parte u otra por vuestro seguimiento y vuestra fidelidad. Evidentemente a nuestras madres, ellas sí que no fallan nunca o casi nunca. Y también pues agradecer gracias a los compañeros de la Bolsa del Corredor que siguen manteniendo la confianza en este proyecto, que esto no se pare. Y para finalizar, como siempre, lo haremos con nuestra habitual despedida en forma de arenga, de proverbio. Se la dedicamos hoy a María Vicente y ese talento adolescente, descarado, imberbe, que tiene mucho margen de mejora y que se puede pulir aún y que seguro nos va a dar muchísimas alegrías. Es una frase de Stephen King. El talento es un cuchillo sin filo que no cortará nada a menos que se maneje con gran fuerza.